Tenemos aquí varias cosas. El ama de casa es prácticamente un ser humano, uh-huh. Nuestra habitual sección dedicada a la mujer argentina. ¿Cómo combatir las moscas y mosquitos? Seguridad en la cocina. Seguridad en la cocina me gusta. Tener un guardia en la cocina.
Sí.
Por cualquier cosa, ¿no? Pero no, aquí dice lo siguiente. Este es el lugar más peligroso de la casa. Todos son los lugares más peligrosos de la casa.
Otra vez lo dijo del baño.
Yo ya decían que era el baño.
Sí, pero yo me parece que la cocina es superior al baño. Primero por los elementos que hay. Cortantes, cuchillos, tijeras, tenazas.
Agua hirviendo, aceite hirviendo.
Aceite aparatos hirviendo. Como licuadora, multiprocesadora.
Usted por ahí mete la mano en una licuadora, claro. Y la saca y no la tiene más.
Entonces no la saca.
No.
La deja dentro de la licuadora.
Dice, primera cosas que usted debe hacer para evitar los peligros. Primero, guarde abrelatas, cuchillos y tijeras en lugar seguro. Por ejemplo,
sí,
en el Chase Manhattan Bank.
¿Cómo
un lugar seguro? ¿Qué quiere? ¿Para qué?
Sí, en algún cajón.
Agarré un cuchillo para cortar, no sé, un pedazo de pan, una milanesa. ¿Qué tengo que ir a dónde?
Al cajón de los cubiertos.
¿Pero cómo? Ese no es un lugar seguro.
Sí, si el cajón está cerrado, es seguro. No lo deja ahí.
Señora, mire qué extraño este consejo. No trate de agarrar un cuchillo en el aire.
Es para los que colaboran, vio, con los lanzadores.
Con los lanzadores, claro, que no traten de enmendarle la plana.
Se lo ve venir
y se lo ataja. No, dice, cuando se le cae al suelo un cuchillo, no trate de agarrarlo en el aire. Es una cosa que no ocurre tan simple.
Sí, sí. Usted tiene que entender que hay un acto reflejo.
Ajá.
Que cuando a uno algo se le está cayendo, uno tiene que agarrarlo con la mano.
Ah, sí, sí. A mí se me cae algo y enseguida lo agarro con la mano.
Yo tengo...
Yo con el pie lo agarro.
Yo con el pie.
Sí, sí.
A mí se me cae un vaso y lo trato de dar una patada y sí. Sale peor, mucho más
violento. Un día en un colectivo agarré una vieja con el pie. Resulta que el colectivo frenó de golpe y yo venía agarrado así de los pasamanos y la vieja estaba sin agarrarse atrás de todo.
Y se le vino.
Y pasó como pedrada, pasó la vieja para adelante. Y levanté una gamba y la paré así. Y la enganché justo. Le metí la pata en el estómago y la agarré.
Sí.
Y la vieja dice, no sé cómo agradecerle. Le digo, por ahí no va bien, le dije.
Claro.
Bueno, pero usted le pone el pie al cuchillo y se queda ensartado.
No, ¿sabe cuál es? El tema es este. Usted tiene que tratar, si se cae un cuchillo, no atajarlo con nada, déjelo que se caiga.
Es difícil mentalizar.
Pero bueno.
Pues yo ya estoy preparado en mi vida para atajar un cuchillo.
Alto reflejo.
Y atajar tantos cuchillos como se me cayeron.
Bueno, entonces, ¿sabe qué es lo que usted tiene que hacer? Acompañar la caída con el pie.
O sea, tirarme al suelo, yo también.
No, señor, con el pie.
Acompañar la caída. Si cae algo,
No, el cuchillo viene hacia abajo, obviamente viene cayendo. Entonces, usted, en vez de levantar la pierna y frenarlo, lo que hace es ubica la pierna cerca del cuchillo y ahí empieza a descender, le va quitando velocidad.
Igual. Y usar un pedazo de pan como en el empeine. Un pan casero en cada empeine,
algo
por
acolchado.
Ejemplo. Algo acolchado.
Claro.
Usted, al entrar a la cocina, se ata un pan casero.
Una galleta de campo.
Claro, entonces cuando cae el cuchillo lo inserta.
Sí.
Con el pan y sigue caminando tranquilamente. Después, cuando vuelve a la sala, vuelve caminando con los panes caseros llenos de cuchillos ensartados.
Sí, quiere.
Y esto es algo que pasa, me imagino yo, cada 10 minutos.
No pasa casi nunca.
No pasa casi nunca.
Pero bueno, hay que estar preparado.
¿Y por qué?
Le digo otra cosa con los cuchillos, cuidado con esto.
¿Con qué?
Hay gente que lava los cuchillos. Es la costumbre de dejarlos, por ejemplo, una taza, los cubiertos para que se sequen. Una taza, poner todos los cubiertos.
Sí.
¿Esto lo hace mucha gente o no?
Sí,
bueno, yo lo hago.
Sí, está mal dicho, pero...
No dejar los cuchillos con los filos para arriba.
¡Ah, no! Porque quedás ensartado totalmente. Me da impresión oírlo decir eso.
Bueno, cuando uno va a ganar...
Ya me veo yo, ¡ay!
No, al loco Muñoz le pasó eso.
Me impresioné.
Sí.
Al mancomunados. Los abrelatas, ¿por qué son peligrosos?
Porque...
Por los chicos, ¿no? Que por ahí agarren y abren cualquier cosa. Ven un tío durmiendo y lo abren.
No, porque están los abrelatas que tienen ese hierro en forma de gancho.
¿Y qué va a tener un abrelata?
No, está el otro de ruedita.
También todos tienen un gancho para el.
Pero
la primera acción de un abrelata es un poco violenta. Después se suaviza un poco, pero para entrarle a la lata, usted con exhortaciones no entra, ¿eh?
Bueno, igual, lo más peligroso del abrelatas ocurre una vez que el trabajo ya fue
hecho. Hacía falta quien lo dijera esto, ¿eh? Ocurre una vez que el trabajo ya fue hecho.
Claro,
sí.
Cuando la tapa de lata que tiene esos bordes que
sí, señor.
Son directamente...
¡Ah, puede hacer una cirugía! ¡Te parten! Vos tiré una lata así, yo una vez tiré una lata por la ventana por hacer un daño, ¿no?
Un shuriken.
Yo vivo en un décimo piso y lo largué así como un...
¿Como shuriken?
Como un discóbolo. Y decapité tres. Después yo no dije nada, ¿no? Vi que en la calle había un tipo con su cabeza en la mano y...
No podía mirarse.
Claro. Ni siquiera tiene que poner ese aro en la bolsa de residuos.
¡No! ¡El basurero!
No.
Agarra la bolsa con fuerza y que queda...
No, lo envuelve en un papel de diario antes de tirarlo.
Y cuando usted quiere abrir la tapa del durazno, sí que lo agarra.
Por lo general...
Yo creo que el gobierno va a prohibir las latas de durazno, justamente por eso, por la gran cantidad de accidentes.
¿Muchos ensartados?
Sí, el otro día en el canal de noticias,
¿sí?
17 accidentes vi de gente con lata de durazno, 7 de los cuales eran el mismo. Así que calcule la gran cantidad de accidentes que se producen.
Sí. Usted se ríe, pero...
Sí, yo no me río.
Usted
no.
Sabe que eso se usa, ¿no?
Bueno, dice, lave siempre los cuchillos aparte, señora, en otra casa incluso. Uh-huh. No los mezcle con los platos y otros utensilios. Uh-huh. Desenchufe, en cuanto terminó de usar, señor, la mini pimer. ¿Qué es la mini pimer?
La pimer más chiquita de todas.
¿Qué es una pyme?
Una pequeña empresa.
Una pequeñísima.
O la batidora o la procesadora. Uh-huh. ¿Eh? O todo, cualquier cosa, desenchúfela. Guarde los productos tóxicos y de limpieza también en lugar seguro. O sea, junto con los cuchillos y las tijeras y las abrelatas. Pone ahí todo.
Todo en el mismo lugar.
El alexan, el cianuro... el arsénico, el encaje antiguo y los cuchillos los guardan todos en el mismo lugar.
Un lugar seguro.
Claro, lugar seguro. Utilice preventivamente los mecheros.
Bueno,
y las mecheras.
Los mecheros, qué grupo ese, ¿eh?
Sí, los mecheros son tipos que afanan en las tiendas, ¿no?
Voy a comerte el corazón. ¿No son los que cantan eso? Corazón a besos.
No, los mecheros son esos, mecheros.
Los mecheros, entendí yo.
No, use los mecheros posteriores de la cocina.
Sí, los de atrás.
Los de atrás.
Está bien.
Y si no tiene de atrás, tiene solamente de adelante.
Entonces tengo una mala noticia, no tiene cocina, usted tiene kitchenette.
Yo de los de atrás míos son más chiquititos que los de adelante.
Sí. Veo que son todas distintas, que salen, y hay siempre uno que no anda.
No.
Sí, señor.
Eso es porque cuando usted se lo limpiaron,
sí.
O lo limpió usted,
lo
no sé.
Lo limpió yo mismo.
Usted se lo limpió solo... Bueno, cuando uno va a limpiar la cocina,
sí.
Saca la hornalla para limpiar bien.
Sí.
Bueno, después, muchas veces, cuando uno la coloca mal.
La coloca al revés, sí.
No, la coloca al revés, pero es un tubo, en realidad, de hierro que tiene que entrar en un piquito por el cual sale el gas para...
Y prender. La hornalla tiene muescas que...
Que por ahí no coinciden. Y se produce todo esto que deviene en una explosión que usted no sabe de dónde le salió. El día de mañana usted está volando por el aire y pensando que hice mal.
Claro, si usted le quedó afuera del piquito, usted prende y,
claro, y eso,
huele.
Que no las tenemos en cuenta nosotras.
Usted huele porque el gas se huele igual, porque está saliendo.
¿Cómo huele?
Usted.
Yo lo primero que hago cuando entro a la cocina es huelo, para ver si hay olor a gas.
Sí.
Es muy difícil en mi cocina, ¿eh?
¿Por qué?
Porque hay una cantidad de olores tan terribles. Que hay coliflor,
fruta podrida,
que toda esa cosa que
sí.
tiene que tener directamente el caño así lo abierto para ver.
Bueno, entonces usted tiene que tener cuidado, siempre que termine de lavar la cocina usted, antes de dejar y poner nuevamente la parrilla que va sobre sobre las hornallas, enciéndala para ver que la haya colocado bien.
Ah, bueno, gracias. Lo que es muy peligroso es la cacerola hirviendo, la sopa hirviendo. Mire, un muchacho que yo conozco, resulta que la mujer estaba haciendo sopa.
Sí.
Una sopa en una cacerola muy grande que tiene él, ¿no?
La mujer.
La mujer.
Sí.
Hasta el borde prácticamente de sopa.
Ajá.
Y este muchacho, que es un poco bajo, es un poco bajo.
Petizo, quiere decir usted.
Quiso agarrar el hilo de una pilla que le había puesto arriba de la alacena.
Sí. ¿Para?
Y vio ese que uno sabe dónde guardar el hilo de la pizzería, la tiró arriba de la alacena, y después necesitó hilo, no me acuerdo.
Pedacito de piolín.
Creo que estaba por hacer un barrilete.
Sí.
Y se subió a una escalerita, una silla, qué sé yo.
Un banquito.
Se estiró para agarrar el piolín, perdió pie y se cayó dentro de la olla de sopa.
¡Oh!
Llena hasta arriba, se cayó adentro este señor.
El petiz.
Adentro.
Peor que ácido eso.
Peor que ácido. Lo peor es que este hombre se desmayó de tanto dolor que sintió, del susto, incluso de la humillación, me imagino. Me imagino. Y no pudo pedir auxilio. Y la mujer estaba viendo la novela de Marta González.
Estrellita.
Estrellita.
Esa pobre campesina.
No, esa era con Alejandro Dapasano.
Esa era Marta González.
Entonces yo escucho siempre.
No, Alejandro Dapasano era muchacha italiana, viene a casarse.
Por Mento me sé toda la Bueno, no importa.
¿Y la lo mujer, dejó ahí?
Lo dejó ahí, y bueno, pues no tenían ellos mucha comunicación, así que no se dieron cuenta el uno de la ausencia del otro, me refiero a la mujer.
Sí.
Entonces vio, voy a tender la sopa, dijo la mina, y al principio lo desconoció.
Y sí.
Lo levantó así con la madera.
Sí, ¿qué puse yo, no?
Puchero tres bandas.
Yo no recordaba haber puesto ni un lechón, ni nada, ni la sopa, hasta que una medalla que tenía ahí con el nombre.
¡Ay, qué!
Lo reconoció por la medalla.
Por una medalla redonda con el nombre. El tipo todavía dice, me cuenta la mujer, dice, yo la leí la medalla igual, porque siempre uno tiene una última esperanza. Pero no, era él, dice. Ignacio.
Ajá.
Ya cuando leí Ignacio dice mucha coincidencia. Así que nunca hay que hacer hay que hacer hervir la.
Es más, nunca la olla tiene que estar por la mitad, la cacerola tiene.
Claro, que no exagere, señora, claro.
Porque cuando hierve se duplica la cantidad de agua.
¿Y la olla a presión cómo es? Yo no la quiero usar la olla a presión porque me da miedo a mí. No hay más olla a presión, marmicoc. Una olla que vos la cerrás a presión, no sé qué.
Tiene como una manija.
Y empieza, adentro se produce una presión de varias atmósferas, poner 4.500 atmósferas.
Mucho.
Y vos sentís que adentro hay fuerza como para hacer variar el movimiento de rotación de la Tierra.
Da miedo arrimarse, sí.
Claro, y está ponerle un zapallo que está en estado de asamblea el zapallo ahí adentro. ¿Y cómo se abre eso? ¿Y qué gusto tiene? ¿Cómo? Porque chifla. La olla a presión en el momento que vos la tenés que sacar, chifla, te hace.
No, tiene el silbido, es justamente producido por el vapor que sale por la válvula de escape.
Qué notable invento, ¿eh?
Sí,
yo me prosterno ante el señor Marmicoc.
Si no estuviera esa válvula de escape, explotaría.
Pero pasa lo mismo con la pava. Seamos sinceros.
¿La pava le chifla a usted?
Usted tiene la chifladora.
Sí.
Ah, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Pava chifladora tiene?
La pava silbadora, sí.
Ah, sí. ¿Y cómo es?
¿Con qué tema tienes?
Porque me gusta a mí enterarme de cuando está el agua a punto de hervir, entonces yo tengo una referencia.
Cuando empieza a chiflar ya está hirviendo.
Sí, ya está.
No sirve ya para el mate.
No, ya está.
¿Por qué no sirve el agua hervida para el mate?
Porque quema la yerba.
¿Por qué quema la yerba? Para mí es mentira eso.
No es mentira. Usted va a ver que le quedan los palitos enseguida al segundo mate todo flotando.
¿Cómo que llamas?
Claro. No, flota.
La yerba en definitiva es un vegetal.
Podríamos decir.
¡Qué gran descubrimiento que hizo Guilherme! Le van a dar el Nobel.
Aprovecho que ya estaba prosternado ante Marmicoc para no levantarme.
No, pero quiero decir, se achicharra, es como una lechuga, una cosa así. Tiene que
se apuchera.
Claro, claro. Lo que usted tiene que hacer, en ese caso, antes de llevar el primer mate, usted llena el mate con agua fría. ¿Sí?
Sí.
La yerba va a chupar el agua.
Sí. El agua, efectivamente. Entonces, usted lo escupe.
No lo escupa.
¿Qué se llama la famosa escupida del mate? Sí. Te toma el agua fría y la escupe, digamos, contra la pared de la cocina.
Con razón huele mal su cocina después. No, no la escupa. Directa...
Queda siempre en todas las cocinas hay una mancha verde así.
En mi cocina no hay eso.
En el último rincón de la cocina generalmente, que le ha escupido el mate.
Uno la apunta. Bueno, usted deje que la yerba chupe bien el agua fría, sí. Y a partir de ahí, si le hirvió el agua, no importa. Ya no se va a quemar la yerba. No se va a quemar porque ya...
No es verdad eso que está diciendo.
Le digo que sí.
Sí, es verdad.
Y además, ¿sabe qué es lo que le recomiendo?
No.
Antes de cebar, usted eche un chorro de soda al agua que va a usar.
Ajá.
Porque eso va a hacer que le dure mucho más la espumita del mate.
No, yo lo que tenía entendido...
¿Por qué no le pone...
detergente?
Sí, no, detergente o jabón en polvo.
No, pero porque esto, escúcheme, le digo en serio, la soda le hace durar más la espumita del mate.
Yo lo que tenía entendido, me lo dijeron uruguayos, incluso, son los especialistas en mate, indiscutidos.
No crea.
Que hay que hacer un agujero con la bombilla...
En la yerba.
Palanca, está haciendo usted.
En la yerba apisonada hace un agujero con la bombilla.
Un agujero... Va moviendo la bombilla de forma circular.
No se mueve la cerveza.
Agrandando el agujero. Sí. Y después el agua la hace deslizar por la bombilla.
Cayendo por la bombilla y que caiga de ese agujero.
Si algo le va a caer el labio, se te pone el agua hirviendo por la bombilla cuando quiera tomar un mate. Le va a caer la piel.
Eso me lo dijeron también, ¿eh? Sí. No solamente sí. Orientales.
Siempre tienen la hierba arriba seca los uruguayos.
Sí.
En el mate, ¿eh?
Se distingue incluso cuando una persona es oriental por la hierba seca arriba del mate.
Ajá. Mucha gente que le tiene en bronca, Alejandro, le calientan, le cervan por la bombilla.
Sí, le ponen la bombilla al rojo en la hornalla. Y después ya ponen adentro y el tipo... Y toma, ¡ay! Se quema. Y solo por el odio, que le tiene mucho odio en el mundo. Y el mate es una manera de exteriorizarlo.
Un tipo que yo conozco, le estaba llevando mate en un velorio y había uno... que cada tres tipos que tomaban mate le iba a saludar al cuarto, se hacía el cariñoso y el consolador para ligar otro mate. Entonces cuando se le hizo por tercera vez le calentó la bombilla. No. Se le caían las lagrimitas, dice el tipo.
Con el mate también hay muchos accidentes. Por ejemplo, no conviene correr con el mate.
No.
Por ejemplo, usted está tomando mate y se le escapa al perro, ponele.
Sí.
Se le escapa al perro a la calle, usted lo sale corriendo, por ahí tropieza... ¿Y le pasa como le pasó
al amigo suyo?
A un amigo mío.
¿A Bombilla?
¿Qué le pasó? A Bombilla. A Bombilla. Bombil. Que también le pasó exactamente eso. Se le escapó, no me acuerdo si un chancho, una galina, él estaba tomando mate y le quiso dar alcance. Y tropezó y se ensartó la bombilla que desde hoy le sale acá, entre ceja y ceja, usted lo ve a Bombilla... Y le sale, un pico ahí que dice
milagro
plata lapas.
Diga que con esto de los piercing ahora
le queda bien,
ahora disimula, veo que se ponen cosas raras los piercing, la cara
con el paladar que le refresca un poco los alimentos. Es cuando toma sopa le sale por la bombilla como un humito. Sí. Muy elegante.
Está bien, se la refresca. Es como una chimenea.
No, se la pudieron sacar. El médico le dijo, mire, se la podríamos
sacar,
pero...
¿Por qué no se la pudieron sacar?
¿Por qué no? Es como algunas balas, ¿viste? Que
claro.
Te pegan un balazo y el médico te dice, si te la sacamos, por ahí te morís. En cambio, vos podés vivir muchos años con la bala adentro.
Como tantos.
Como tantos.
Han tenido accidentes.
Como tantos, sí.
Ajá.
¿Sabe otra cosa peligrosa con el mate? Cuando el mate se rebalsa, que empieza a salir por los bordes.
Claro,
a
mí me pasa porque muy uno cuando
distraído,
mira otro,
distraído, sí.
Está mirando la televisión y se va.
Y cae todo el agua hirviendo por la mano.
Cae el agua hirviendo con la mano y le quema.
Le pasó a Laura Fidalgo, la actriz, bailarina. que ¿sí? Pero tenía el mate entre las piernas. Esto es verdad, es verídico, ¿eh?
¿Quién tenía el mate entre las piernas de...?
Laura Fidalgo.
¿De Laura Fidalgo?
Se quemó toda.
No, ella misma. Ah. Ella misma lo tenía.
Tenía el mate entre las piernas y lo cebó, el mate se rebalsó y bueno,
y...
un pandemonio.
Ya, todo por no atenderla. Qué bárbaro, qué bárbaro. No, hay que tener cuidado.
Sí, con esas cosas. Pero ¿qué se le ocurre, no?
Vio que uno es descuidado, Alejandro,
bueno,
con ciertas
primero,
cosas.
Bien.
Veo que por ahí que uno le está sirviendo algo a alguien en el vaso, está conversando y cuando ve que el vaso ya está, lo retira, por ejemplo.
A mí me pasa.
Sin avisar. Y, bueno, a veces uno está sirviendo algo caliente.
O al llenar la bolsa de agua caliente en invierno.
Usted le produce el vacío, ¿no? Por supuesto, la bolsa.
¿Cómo es el vacío?
Claro, pues si no, la bolsa le puede explotar entre los pies. No, ya no le digo entre las piernas como Laura Fidalgo, pero...
¿Qué sabe? Bien. Último consejo respecto a la cocina. Ponga topes en los cajones para que no se puedan abrir totalmente. De esta manera evitará que los niños vuelquen todo su contenido por encima, etcétera, etcétera. Coloque cantoneras. ¿Qué son cantoneras? En los bordes y ángulos de la mesa. O compre cosas sin ángulos.
Sí,
la cajones redondos.
La famosa mesa redonda.
Sí, la mesa sí, pero los cajones redondos
los no se puede, ¿no? Es muy difícil. Bueno, pero cuando se rompa un vaso, no lo tire directamente.
No.
Y así. Mantenga siempre cerrado el tacho de residuos. Cuide que el chiquito no intente hurgar dentro de la basura. Claro, porque por ahí... No quiero contarle lo que le ocurrió a un amigo.
Sí.
De esta misma familia que le estoy diciendo.
Sí, descuidados son.
Descuidados son, claro. Y dejaban que el chico hurgara en los residuos.
¿Qué le va a hacer? Se está entreteniendo el pibe.
Es Disneylandia para un pibe.
Claro.
Déjalo que aprenda el mundo.
Una caja de huevos. ¡Ay! Un níspero podrido.
Un medio limón.
El chico y todo. Le hacían, ¡ay, mirá cómo juega! Cuando sea grande va a ser recolector de residuos. Todas esas cosas así, ¿no? Y por ahí el chico se cayó adentro del tacho, porque es un niño muy pequeño y un tacho muy grande.
Sí.
Y se cayó adentro del tacho y el cuñado, que es un muchacho también muy descuidado, estaba mirando la televisión y fue con unas últimas basuras, lo metió todas adentro, cerró, y dice, voy a sacar la basura, y dice que... ¿Qué pasa en la basura? Que ya estoy sintiendo los frenazos de hace cuatro cuadras.
Claro,
¿no?
Que se
los frenazos y los gritos de aliento que se dan unos con otros. Entonces sacó la basura y vinieron los basureros, la cargaron y se fueron. Por ahí como a la hora dice, ¿a dónde está el nene que hace mucho que no le pego? Y lo empezaron a buscar por todas partes, se llevaba bajo la mesa. Mismo adentro de la cacerola se acordó la señora.
Sí.
Y dice, a ver si hacemos otra sopa.
Sí, salió a vos.
Claro, y no estaba. Y por ahí como a las 3 horas se le ocurrió uno. Che, dice, ¿y la basura? No, dice, mirá si la voy a ver, si ¿cómo no? Y entonces fueron. Salieron a la calle y bueno, no había nada.
La bolsa.
No había nada, ¿no?
No, llevó el basura.
Lo habían llevado. Que lo había llevado.
El cinturón ecológico tiene que ir a buscarlo.
Sí, sí. Bueno, el cinturón ecológico dice, buenas tardes, mire, pasa esto y esto. ¿Cómo dice esto y esto? ¿Qué pasa, no? Dice, no, mire, que mi hijo accidentalmente se metió en un tacho de basura, acá misma de esta compañía, etcétera. Y dice, no puedo buscar a ver si está por acá. Dice, más o menos, ¿a qué hora lo sacó usted?
Bien,
a tal hora, bueno. Y dice, y busque por esta región.
Perfecto.
Por esta región, por ahí,
se
dividieron, fue todo el barrio.
Solidaria la gente.
Gritaban, Jonathan, pues se llamaba Jonathan.
¿El nene?
Sí,
¿El nene contestaba?
No contestaba. No. Por ahí viene uno con un pibe, todo lleno de basura.
Qué suerte.
No era. No era, dice, no, este es otro, y lo dejaron. Y se volvieron, se volvieron, y cuando se volvían, por ahí en una calle, vieron que había como un reguero de paquetes de basura que son los que van perdiendo los camiones.
Sí, que se van cayendo.
Se van cayendo, y por ahí se le ocurrió revisar eso, y tampoco.
Yo me estaba imaginando un final.
No, tampoco. Que es una historia, pero es angustiante. ¿Y lo encontraron?
Muchos años después. Pasaron muchos años, un día golpeó en la puerta. Dice, anda a ver quién es. ¿No? Y van a ver quién es. Sí, es un muchacho ya grande. Dice, buenas tardes. Dice, no sé cómo decirlo. El pibe dice, yo viví acá hace muchos años. Ah, dice, antes que viviéramos nosotros. No, no, dice, con ustedes. Ah, con nosotros. ¿Estás seguro? Joven, le dijo la madre. ¿Estás seguro, joven?
No lo reconoció.
Dice, no me reconoces, madre, dijo.
Claro.
No, dice.
No, joven.
No, joven. Dice, yo soy Jonathan. Ah, sí. ¿Jonathan qué?
Ah, la madre. Dura la vieja. No entendía.
Dice, Jonathan Batuano. Ajá. Oh, dice, ¿algo de la familia de mi marido? Sí, dice, el hijo, dice. La mujer no se acordaba.
Oh, dijo, mi marido tiene un hijo con otro.
Un hijo, dice, qué sé yo. Che, dice, acá viene uno que es tu hijo. No se acordaban, porque son justamente la misma distracción que tenían para dejar que el chico se metiera en el tacho de basura, la tenían después. Sí, y pibe, dice, no, pero hace 10 años, no le conté. ¡Oh! Che, dice, mirá quién es este. Y bueno, dice, ¿y qué fue? ¿Qué anduviste haciendo todo este tiempo?
Ajá.
Sí. Ah, el pibe le contó, qué sé yo, pero...
Ya no fue lo mismo.
Ya no fue lo mismo.
No.
Y antes, por ahí, estuvieron hablando como 2 horas y al pibe le dije, igual, ¿qué va a hacer? Me voy. Igual.
No, ¿cómo lo van a dejar ir?
Y se fue.
Se vuelva, joven.
No le dejó ni la dirección porque se distrajeron.
No se vieron más.
Yo iba a seguir contando, pero lamentablemente
no.
Vamos a cortar esta historia tan triste para dar paso a las noticias.
Sí, que son...
Con permiso, son alegres.